misterioso de Antonio José Alés.
Amigos, buenas tardes. Vamos con nuestro misterio de hoy. Aunque vamos a hablar de la risa, la verdad es que el programa es francamente serio. Lo que ocurre es que, bueno, la risa es importante, la risa es trascendente y hay que analizarla. Porque yo creo que cuando conocemos el fundamento de algo, lo utilizamos de una manera mucho más, pues yo diría, más provechosa. La risa es fundamental para vivir. No podemos vivir sin soñar, ni podemos vivir sin reír. De todas formas, es curioso observar cómo de vez en cuando, cuando hay situaciones como la que estamos padeciendo ahora, crisis económica, sobre todo ahora que llega la declaración de Hacienda, pues la gente se crispa, realmente se crispa, pasan sus miedos, porque hay que soltar dinerillos. Y entonces, hay que plantearse algo, y es que cuando nos vamos a enfrentar a un problema, si reímos, es mucho mejor. ¿Cómo reír? Bueno, pues la verdad es que la risa es un tanto ingenua. Si lo analizamos seriamente, nos damos cuenta que es algo ingenuo. Vamos a hacer un experimento. Antes de ello, les voy a explicar a ustedes dos conceptos. Uno que se llama eucolia. ¿Qué es la eucolia? Pues la eucolia es el buen estado de ánimo, el buen humor, simplemente. Si yo le digo a usted que tiene usted una discolia, que está apareciendo una discolia tremenda, me estoy refiriendo a que tiene usted mal humor o, por lo menos, melancolía. Por el contrario, la euforia, pues es el encontrarse bien, el estar satisfecho, es, diríamos, una exaltación del placer de vivir. Mucha gente, y nuestros compañeros antes han recomendado muchos espectáculos, muchas cosas que les harán reír, que les pueden romper esa crispación en la que viven, pues muchas veces decía, vamos a un cine o vamos a un teatro, y nos reímos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque vamos predispuestos a reírnos, porque vamos con unos tremendos deseos inconscientes de reírnos. Entonces, la situación cómica no tiene necesariamente que consistir en un sketch graciosísimo donde un señor dice una cosa muy ocurrente y el otro le contesta con una cosa más ocurrente todavía o más hepatante. No, vamos a hacer un experimento que yo les pido a ustedes, por favor, que escuchen con muchísima atención, es muy breve, donde nadie dice nada y, sin embargo, la gente se ríe. Imagínense que estamos en un gran teatro. Imaginen ustedes que se apagan las luces, se descorren las cortinas y aparecen dos extravagantes individuos. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué extraño misterio ha ocurrido? Pues ni más ni menos que el público estaba deseando reír. No hacía falta un mensaje, no hacía falta insultar a nadie, no hacía falta desnudarse. No, el buen gusto estaba simplemente en unos individuos que se decían cosas absolutamente incomprensibles, porque ninguno de ellos hablaba en ningún idioma conocido. Estaban inventando lo que decían. No había ningún guión escrito. Esto, lógicamente, ya nos impulsa un poquito a la sonrisa. Nos va metiendo poco a poco en el misterio de la sonrisa y de la risa. Pero habría que pararse a pensar si la risa realmente produce alguna alteración fisiológica en nuestro organismo. ¿Pasa algo o simplemente nos reímos? Pues no, pasan muchas cosas, por eso es bueno reírse. Hay una dilatación, una gran dilatación de las pupilas, de la misma forma que si de pronto, pues, se apagaran todas las luces, el ojo inmediatamente abre la pupila. Esto es un buen ejercicio para el ojo, porque con la risa, la pupila no solamente se dilata, sino que se contrae y se dilata de forma sucesiva. Los ojos adquieren un tremendo brillo. Algunas personas, riendo, llegan a llorar. Lloran de felicidad. Hay una elevación del pulso cardíaco, que normalmente el corazón, saben ustedes, que late a 60 pulsaciones por minuto, pues cuando reímos con ganas, el corazón eleva sus pulsaciones al doble, es decir, a 120 por minuto. Esto es un gran ejercicio, una gran gimnasia. El cuerpo, cuando reímos, se agita, y se agita de una forma increíble. La agitación es total y tremenda. Hay una estimulación de algunas glándulas, por eso es bueno reír, no excesivamente, pero sí es bueno reír después de las comidas, porque esto produce una buena digestión. Hay también convulsiones del diafragma. El diafragma le tenemos situado, pues aproximadamente a la altura del estómago, un poquito más arriba del estómago. Pues el diafragma, efectivamente, se convulsiona, está ejercitándose. Toda, absolutamente toda la musculatura del esqueleto también se expande. Es decir, que esa musculatura está haciendo una especie de ejercicio, un ejercicio que puede llegar a ser brutal. En la cara se tensan 15 músculos, ni más ni menos que 15 músculos. Los ojos se cierran, incluyendo también el lagrimal, que se cierra y se abre, y que nos produce estas lágrimas típicas de la risa. Observarán ustedes que la nariz se arruga. Hay una disminución de la presión pulmonar. La cabeza cae hacia atrás. Los hombros se elevan y expulsamos más aire del que aspiramos. Curiosamente, y no vean ustedes ninguna connotación política, por favor, en lo que voy a decir, porque a mí la política no me interesa nada, prefiero otras cosas de humor, aunque en la política también a veces hay mucho humor, pero curiosamente el centro de la risa está situado en el hemisferio cerebral derecho. El nervio que produce la risa es el gran vago. Aquí podríamos hacer muchos chistes, entre otras cosas porque, bien, parece ser que con el derecho reímos y cuando trabajamos no podemos reír, porque es el nervio gran vago el que nos produce la risa. Y también, y esto hay que destacarlo, la risa es nuestra forma de comportamiento más genuina. Si observamos a todas las especies vivientes, observaremos que solo el hombre como género, el ser humano, es capaz de reír. Ningún animal puede reír. Hay algunos, dicen que la hiena ríe, en realidad no ríe, pero el único ser vivo que ríe es el ser humano. Y también hay que destacar que reímos con los amigos, solo y exclusivamente con los amigos, y nos reímos de los enemigos. Pero la risa está siempre presente en nuestra vida. Desde Aristóteles hasta hoy, se ha considerado la risa como el rasgo que más nos diferencia de los animales, el rasgo que más nos eleva por encima de ellos. Pero la risa no es algo forzado, la risa no podemos fingirla porque se nota. La risa es involuntaria y cuando la fingimos, pues todo el mundo se da cuenta de que somos unos falsos. Por eso hay dos clases de risa: la risa de verdad y la risa sardónica, la risa cruel, la risa de la maldad. Al reír se segrega una hormona importantísima que se llama beta endorfina. La beta endorfina, como de su propio nombre indica, es un derivado de la morfina, es una morfina que produce nuestro propio cerebro. Y entonces resulta que nos acostumbramos a esa droga que producimos en nosotros mismos. La sintetizamos en nuestro cerebro. Somos capaces de producir esa droga. Y resulta que esa droga, que se llama, insisto, beta endorfina, nos alivia de tensiones, de depresiones, nos quita el cansancio e incluso puede hacer desaparecer la jaqueca. Hay algo también muy curioso que no quiero olvidar, y es que no somos capaces de coger algo con nuestras manos cuando estamos riendo de verdad, cuando estamos riendo con auténticas ganas, porque perdemos la fuerza, no podemos coger nada, y si lo tenemos en la mano, se nos cae. Yo les voy a proponer a ustedes algo que yo le he llamado siempre la terapia de la risa. Vamos a ponerles a ustedes una inyección de optimismo. Dura, la inyección es un poquito larga, dura 1 minuto 45 segundos. Así que vayan ustedes quitándose el pantaloncillo o prenda similar y prepárense a recibir una inyección de optimismo. No tengan miedo porque no hay ninguna reacción secundaria. Mientras estos dos caballeros ríen, están disfrutando de todo ese ejercicio que yo antes les decía. Pero aparte de eso, las contracciones del diafragma producen una vibración en nuestra cavidad pectoral y abdominal, de tal forma que tanto el estómago como los intestinos están sufriendo o disfrutando de un auténtico masaje interno altamente beneficioso. Estas contracciones que se transmiten al vientre llegan incluso a veces a dolernos. De ahí que mucha gente cuando ríe se eche las manos al estómago o al vientre y se doble porque es que no puede más, no puede más. Luego hay un axioma con esto de la risa que deben ustedes de tener muy, muy en cuenta. Y es que la alegría produce risa, pero la risa, a su vez, produce también alegría. Y esto es algo muy digno de tenerse en cuenta. Cuando estamos asustados, enfadados, melancólicos, solamente tenemos una solución válida. Y esa solución es reírnos de nuestros propios problemas. Es el primer paso para afrontar los problemas, reírnos de ellos. Ridiculizar las causas. Si producimos risa, producimos liberación. De ahí que el chiste pues haya tenido pues esa larga trayectoria que ha tenido. Por ejemplo, recordemos las películas de Charlot como un arquetipo de lo que puede ser el humor. Charlot ridiculiza en sus películas a la policía, a una policía inventada. Y el policía, lógicamente, no representa a la policía, sino que representa al poder. Y el espectador, de una forma subliminal, se siente vengado porque la institución, el poder, es ridiculizado por Charles Chaplin a través de ese policía extravagante con esa mirada distraída que no ve nada más que lo que a Charlot le interesa. Tenemos también como análisis sociológico de la risa los chistes. Hay chistes de muchos tipos, pero curiosamente los chistes son más corrientes en las dictaduras que en las democracias. Porque el chiste es la venganza del pueblo. El pueblo se venga riéndose de los poderosos, riéndose de los líderes. Cuando el pueblo es libre, lógicamente no tiene nada de qué reírse. Generalmente se crispa, porque la democracia produce crispación, porque la democracia es muy cara, y la democracia hay que pagarla, y la pagamos con dinero, y la pagamos con otras muchas cosas. Pero lamentablemente perdemos parte de nuestra sonrisa. Por eso en estos tiempos lo mejor es ir al teatro, buscar libros de humor, y buscar cosas que nos hagan reír. Tenemos luego, analizando toda la gama de chistes, los chistes inteligentes, los chistes que solo producen sonrisa, que son los chistes que se cuentan en los cenáculos políticos, literarios. Tenemos los chistes groseros, que hacen reír a las gentes sencillas y amables. Lo de grosero no es más que una forma de llamar a las cosas. Y luego tenemos los chistes pueriles. Observen ustedes cómo los niños muy pequeños enseguida empiezan a contar chistes, y los chistes que cuentan tienen mucho que ver con la defecación, con la micción, con cosas que a ellos les parecen realmente curiosas y graciosas porque acaban de descubrirlas. Un niño, en cuanto pueda, dirá una palabrota y esto le producirá una tremenda risa. El niño reirá porque se libera de sus tensiones que también las tiene a través de la risa. El niño es más natural que nosotros, no es tan artificial y le cuesta mucho menos reírse. Tenemos después el gracioso de boda, que es muy típico, no suele tener muchísima gracia, ni a veces, bueno, a veces ninguna, pero ahí está como figura imprescindible en bodas, banquetes y bautizos, el chistoso. Hay también una anécdota curiosísima que ustedes pueden poner en práctica, que es el ver dos mellizos. Los mellizos provocan sistemáticamente risa a 6 de cada 10 personas. No se sabe la causa, pero los mellizos producen risa. Se ve a dos niños exactamente iguales y esto nos hace sonreír. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Tal vez sea una sonrisa de ternura. Hay un mecanismo extraño. El hecho es que, ahí está, nos hace reír. Pruebe usted. Y el chiste, que habría que analizarle como algo más que una patochada, como algo más que un golpe de humor. El chiste, bien contado, por sí mismo, es una mini comedia. De otra forma, el gag extraído de una película o de una obra de teatro es un chiste creado dentro del contexto, pero por sí mismo, si lo extraemos del libro, pues no tiene ninguna gracia. Tiene gracia en cuanto a la situación. Y hay otro fenómeno que no quiero olvidar y es la risa contagiosa. Hay personas privilegiadas que se sientan en un cine, en un teatro, y ante el más hepatante de los dramas, ante el drama más lacrimógeno del mundo, son capaces de reír y de hacernos llorar a todos, pero de risa. Ha habido veces incluso, y hay anécdotas en el teatro fantásticas, donde los actores se han enfadado porque había un espectador que reía y producía mucha más gracia que la comedia y que ellos mismos en escena. Es más difícil hacer reír a una sola persona que a una multitud. Si usted le cuenta un chiste a un solo amigo, verá usted que sonríe generalmente por amabilidad. Pero si usted se lo cuenta a un grupo, seguramente tendrá usted una carcajada generalizada. Y a continuación, ese chiste que usted ha contado pondrá en marcha la memoria, el buen humor y las ganas de vivir de los demás. Inmediatamente se desencadena un festival impresionante de risas. Risas como esta segunda inyección de optimismo que les ponemos, porque es importante siempre ponerse dos dosis. Dos dosis, dos. La risa como acercamiento rompe barreras, porque ese que me sonríe no me va a plantear problemas. La sonrisa cruel atemoriza, la risa no, la risa abre puertas. Y hay que considerar que falta humor en nuestra sociedad, que tanto la televisión como la radio están obligadas a hacer humor, están obligadas a conseguir la sonrisa de sus oyentes y de sus telespectadores. Esto es algo que tenemos que pedir, que tenemos que reclamar, de la misma forma que pedimos libertades, que pedimos tantas y tantas cosas, hay que pedir que nos den humor porque lo necesitamos. Eso es algo ineludible, necesitamos reír. Yo les estoy hablando a ustedes de la risa, pero estoy hablándoles muy seriamente, porque la risa para mí es un misterio, porque todavía no sabemos, pese a los grandes avances que se han hecho en psicología, no sabemos por qué reímos, no lo sabemos. Sin embargo, el ser humano, que se nos dice que tiene alma, que es el único ser vivo que tiene alma, es también el único ser vivo que tiene risa. También, curiosamente, cuando reímos, nos hacemos pueriles, nos hacemos niños. Y todos sabemos que la única forma de conseguir la perfección es volviendo a ser niño después de haber sido adulto e incluso viejo. Recuerden ustedes figuras tales como Ramper, que yo no tuve la ocasión de ver como es natural y estoy seguro que la mayoría de ustedes tampoco, pero que ha pasado ya a la leyenda, Gila, que nos hizo y nos sigue haciendo reír, el zorro, Pepe Iglesias, que fue la delicia de las noches de la SER. No olvidemos tampoco a Javier Poncela, que fue el renovador del humor español, el hombre que inventó el humor absurdo para España, y no olvidemos tampoco a Tono, Antonio Lara, que, bueno, pues se decía aquello de una salida de tono. No es que perdiéramos el tono habitual, no es que perdiéramos nuestras buenas formas, sino que era una salida típica de Antonio Lara, Tono. Tono decía cosas tan increíbles, tan epatantes, y dibujaba unos monos tan curiosos que hacía reír al personal de una forma muy, muy especial. Pero Tono era un hombre que producía sonrisa, que no producía la carcajada. Sin embargo, hubo y hay humoristas que sí lo producen. Nosotros, que hablamos de misterios, no podemos olvidar que estamos en un programa de misterios, al menos en unos minutos de misterio. Por lo tanto, y en nuestra despedida, habrá risas, las mismas que escucharon ustedes antes, pero en tono misterioso. Hay que decir que nuestra sociedad es excesivamente trascendental. Excesivamente trascendental. Lo tomamos todo muy en serio. El español es un hombre serio, el español es un hombre, yo diría que incluso grave. Y que los países viejos son tristes, y España es un país viejo, Europa es un continente viejo, y Europa actualmente no ríe, Europa está crispada. ¿Por qué? Pues porque hay misiles plantados aquí y allá, porque hay crisis, porque hay problemas. Ante eso, lo mejor es, sin duda ninguna, reír. Reír y reír. ¿Reír cómo? Bueno, pues había alguien que decía, yo me río de mi propia sombra, yo me río de todo. Y efectivamente hay que hacerlo así. Incluso hay que sonreír ante la idea de la muerte. Porque en definitiva, morimos cada día un poco. Y no hay que tomárselo a pecho. ¿Por qué? Pues porque, verán ustedes, los cobardes mueren mil veces y los valientes solamente una vez. Cuando usted muera el día que decida hacerlo, muera riendo, riéndose de los demás, riéndose de todo el mundo. Y analice, si es posible, esto que yo le he dicho, porque reír es absolutamente fundamental. Si usted encuentra la fórmula, no deje de llamarnos. Queremos que ría, porque sabemos que es una terapia fabulosa. Sepan ustedes también que actualmente hay terapias contra el autismo que se están utilizando ya con niños autistas para sacarles de su estupor magnífico a base de risa. Y los niños autistas, viendo escenas cómicas, a veces salen de ese mutismo, de esa inapetencia por la vida. Se ha empleado la risa también con personas que no querían vivir, con adultos que habían decidido dejar de existir, y a través de la risa lo consiguieron. Escuchemos ahora la risa misteriosa. Vean ustedes qué diferencia tan tremenda. Simplemente eso, que entre los muchos misterios que les traigo cada día, el de la risa posiblemente sea el más importante de todos. Si alguna vez está triste, por favor, llámeme y a través del teléfono yo le envío una inyección de optimismo. Una inyección que no tiene contraindicación alguna ni efectos secundarios. Ríase de todo, ríase de usted mismo, mírese al espejo y piérdase el respeto, porque tampoco somos para tanto, de verdad. Mírese usted al espejo y verá cómo sonreirá. Y sonreirá por una razón muy sencilla, porque nuestra cara a veces es de risa. Mientras más pena tenemos, más de risa somos. Nada más, amigos. Hasta mañana. Buenas tardes y que disfruten de la vida. Ha 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 ha!
¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!